la vez que la COVID-19 ha puesto entre las cuerdas al planeta, la ciencia nos ha advertido que la destrucción de los ecosistemas y la extinción de especies debido a las acciones humanas contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas. Y esto es así porque la biodiversidad, la vida silvestre, tiene la capacidad de amortiguar la aparición de agentes patógenos. Para la ecología y la biología de la conservación, esto no es algo nuevo. Desde inicios de los años 2000, varios estudios han mostrado cómo a medida que vamos invadiendo, degradando y destruyendo la naturaleza, alteramos las complejas interrelaciones que existen entre las especies de animales. Esas conexiones que son capaces de mantener a virus y a bacterias controlados de forma natural. La consecuencia es que nos vemos más expuestos a enfermedades zoonóticas, es decir, esas enfermedades que se transmiten entre los animales y las personas. Hola, soy Yolanda Colías y hoy en este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae, vamos a intentar entender cómo la biodiversidad protege nuestra salud. Nos vamos a preguntar por qué cuando provocamos la extinción de ciertas especies de animales y destruimos los hábitats naturales, se incrementa ese riesgo de transmisión de los virus. Fernando Valladares es doctor en biología, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Explícanos, Fernando, ¿en qué consisten estos mecanismos naturales que frenan las zoonosis?
La biodiversidad nos protege ante zoonosis de al menos tres formas, cada una a una escala de diversidad diferente. La diversidad grande de varios grupos de especies, de predadores, presas, parásitos, de distintas especies que se ayudan entre sí o que compiten entre sí, esa red de interacciones que se establecen entre esos grandes grupos funcionales de especies hace que ninguna especie sufra, pueda en algún momento tener una explosión demográfica y volverse extraordinariamente abundante. Y entonces esa especie, si portara el patógeno, sería muy peligrosa. Ninguna especie en un ecosistema rico y en especies y en relaciones entre las especies, ninguna especie se sale de control demográfico porque siempre hay otras con las que se regulan, ¿no? Y esto es una de las maneras en las que un ecosistema rico en especies y funcional nos protege. Podemos ir viendo otros mecanismos. El siguiente sería lo que se denomina el efecto de dilución, que es cuando la diversidad, pero ya a un nivel de especies similares, por ejemplo de mamíferos, de roedores, de determinados grupos de aves, etcétera, que pueden ser todos ellos portadores del patógeno, del virus, coexisten en un ecosistema bien conservado. Esta coexistencia de grupos de especies más o menos similares hace que el virus se distribuya entre todas ellas y no todas las especies son iguales a la hora de permitir que el virus se expanda en su interior y no son igual de infecciosas. Y muchas de estas especies actúan en realidad de cortafuegos. Esto se ha visto, por ejemplo, con la enfermedad de Lyme en la costa este de Estados Unidos, donde varios de los portadores de la enfermedad son roedores y zarigüeyas. La enfermedad está transmitida por una garrapata, que es la que finalmente lleva el patógeno al ser humano, y cuando extinguimos localmente a la zarigüeya, cuando degradamos los hábitats y perdemos zarigüeyas, los ratones se vuelven más abundantes y esos ratones tienen más carga vírica y hacen más probable que a través de las garrapatas nos llegue la enfermedad de Lyme. Eso es un ejemplo muy sencillo, con unas poquitas especies, para ilustrar cómo cuando simplificamos las comunidades perdemos esa función protectora que nos da la biodiversidad. Y el tercer mecanismo, que se llama amortiguación, es parecido a la dilución, pero es dentro de una especie, la variabilidad genética que existe dentro de una especie. Igual que estamos viendo que nosotros, los seres humanos, tenemos una diversidad genética, tenemos una variabilidad y esto se traduce, por ejemplo, en nuestras respuestas al virus, al coronavirus, pues lo mismo ocurre en las poblaciones naturales bien conservadas, donde hay una diversidad genética de una misma especie y distintos individuos pueden actuar de cortafuegos del mismo modo que hablábamos antes con distintas especies y en este caso gracias a la diversidad genética. Hay distintos niveles de diversidad y esas biodiversidad en un ecosistema funcional amortigua, diluye y nos protege de las zoonosis o hace que estas zoonosis sean menos probables y de menos gravedad.
Ante esta situación, la pérdida de biodiversidad es todavía más preocupante. Hablamos de 1 millón de especies de animales y vegetales que pueden llegar a desaparecer por la acción humana.
A mí me gusta hablar, por ejemplo, en términos relativos del porcentaje de especies que vamos extinguiendo en función a lo que sería la extinción natural, y se calcula que es del orden de entre 1.000 y 10.000, fíjate que hay un cero de incertidumbre, pero entre 1.000 y 10.000 veces más las que se extinguen debido a nuestras actividades que las que se extinguirían por causas naturales.
En distintos artículos ha señalado que, desgraciadamente, las primeras especies en desaparecer de los ecosistemas son las que más reducen la transmisión de patógenos.
Bueno, las especies que más reducen, que más nos pueden proteger las zoonosis, las especies que amortiguan el potencial riesgo de zoonosis y de infecciones de origen animal, son, como decía antes, especies a veces humildes, especies que no conocemos o que no nos llaman mucho la atención porque no son muy abundantes ni son muy llamativas en los ecosistemas, y componen toda una serie de especies como de segundo orden que van siendo capaces de tener el virus en bajas concentraciones y que actúan de una manera u otra como cortafuegos de los contagios entre especies y eventualmente el salto a las poblaciones humanas. Son a veces marsupiales o son especies de mamíferos pues escasas, endémicas, con un valor, digamos, así de abundancia bajo, que no llaman mucho la atención. Y esas especies muchas veces desaparecen de los ecosistemas por acción humana, en ocasión por una acción directa, porque se depreda sobre ellas o se las caza para comer o para algún uso, pero en general muchas sufren simplemente la degradación ambiental. Son las primeras en caer cuando los ecosistemas son alterados y cambian un poco las propiedades de ese ecosistema, las condiciones. Y esas especies más sensibles a la antropización o a la degradación ambiental cumplen una función que a veces no somos conscientes y ahora necesitamos mucho, como es la de amortiguar los riesgos de infección, incluso controlando la demografía de algunas otras especies hospedadoras de patógenos que pueden tener explosiones demográficas.
Más del 60% de las enfermedades emergentes proceden de virus que saltan de animales silvestres y finalmente llegan a las personas. El ébola, el virus Nipah o el MERS son algunos ejemplos. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha advertido que nunca antes habían existido tantas oportunidades para que estos patógenos nos infecten, e identifica el cambio en el uso de la tierra como un factor determinante de la aparición de nuevas zoonosis.
Cuando se va deforestando el bosque y va aumentando el contacto de los humanos, que tenemos los humanos con las zonas forestales o con las zonas silvestres, pues por ejemplo las granjas, pues se producen estos bordes, esta interfase entre la naturaleza más silvestre, la naturaleza más salvaje y las zonas más humanizadas. Si esa zona de contacto no es tan bien preservada, no es tan bien cuidada, pues se pueden es cuando se originan este tipo de problemas, claro.
Pedro Jordano es doctor en biología y uno de los ecólogos más citados. Es investigador de la Estación Biológica de Doñana y estudia la biodiversidad desde las perspectivas ecológica y evolutiva. Es decir, investiga cómo las interacciones ecológicas entre las especies determinan el funcionamiento de los ecosistemas. Pedro, cuando ganamos terreno a la naturaleza, cuando se talan y se alteran los ecosistemas tropicales, algunos animales de granja en estas zonas están más expuestos a agentes patógenos, ¿no es así?
La cuestión es que muchos de estos patógenos no pasan directamente de animales silvestres a los humanos. Por ejemplo, no pasan directamente, no hay casos registrados de paso, excepto la rabia, y algún otro de paso directo, por ejemplo, de murciélago a humano. Normalmente pasan a través de animales hospedadores que son secundarios. Y muchas veces estos ciclos de paso por hospedadores intermedios pues pueden ser bastante complejos. Eso ocurre también no solo con los virus, sino con parásitos o con otro tipo de microorganismos. Entonces, la cuestión es cuándo esta actividad de agrícola, agropecuaria, ganadera, es intensiva y no se produce en unas condiciones suficientemente adecuadas. Esa es una puerta de entrada a través de animales domésticos y probablemente por así ha sido en el caso del COVID-19, en el caso del SARS-CoV-2, del virus del coronavirus, del cual ahora sufrimos esta pandemia. La otra vía es el comercio sin control y la caza sin control de animales silvestres, que ocurre, pues, por ejemplo, en zonas del centro de África o en América del Sur. Por ejemplo, entre la cuenca amazónica y la cuenca del Congo, se estima que se extraen anualmente 6 millones de toneladas de carne de animales silvestres, que pasan a comercios, lo que se llaman comercios de carne fresca en estos países, en condiciones pues de sanitarias y veterinarias pues que no son adecuadas, sin inspecciones ni nada. Es decir, el problema no es la carne que se consume por comunidades indígenas en lo que conocemos como el consumo para subsistencia. El problema pues son cazadores profesionales que cazan absolutamente todo, desde grandes roedores, ratas, murciélagos, primates, grandes aves, etcétera, que comercian ilegalmente pues con esta fauna silvestre.
Hay una cifra que puede llegar a ser inquietante. Hasta el momento solo se conoce el 1% de los virus de los animales silvestres.
Sí, esa es una estima y probablemente bastante conservadora también, una estima conservadora y efectivamente, y claro, no todos los virus son patógenos, no todos los virus van a causar pues problemas como los que tiene planteada la humanidad ahora mismo, pero sí puede haber una fracción que lo sean. Y entonces eso, el mensaje que eso da es que una situación como la que tenemos, pues cuando consigamos vencerla, que conseguiremos vencerla, pues volverá a repetirse, sin duda. Lo que debemos es replantear cuál es nuestra relación con la naturaleza y tener una relación que sea más amigable, que sea menos tóxica, que deje menos puertas abiertas a que se produzcan este tipo de situaciones.
La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos que se impongan estrictas prohibiciones a la venta y al comercio de vida salvaje como alimento y ha puesto el punto de mira en la regulación de los mercados de vida silvestre. También se conocen como mercados húmedos y estos son espacios en los que se venden para el consumo especies de animales salvajes, exóticos o domésticos. Allí conviven en jaulas y pueden estar vivos o recién sacrificados.
Uno de los supuestos, causantes o donde uno de los orígenes posibles, ¿no?, de esta enfermedad que nos está afectando ahora a todos, que es el pangolín. Por ejemplo, en las especies de, aunque se piensa que ha sido un pangolín malayo, de la especie malaya, traficado de Malasia a China, pero en muchos casos los pangolines que se están vendiendo en mercados de China o de países de Asia provienen de África, porque los asiáticos han sido prácticamente exterminados, ¿no? Pues en el transporte de esos animales, que se suele hacer en vivo a través de miles de kilómetros, pues muchas veces se meten en pequeñas jaulas donde se mezclan animales de distintas especies o en contacto próximo, que luego llegan a estos mercados donde, como bien decíamos antes, o bien a veces vivos o a veces se sacrifican y se matan, pero están ahí los restos y muy en contacto con otros. Es muy fácil que entre distintas especies haya un contagio. Ya ocurrió, por ejemplo, con el SARS, donde el contagio fue a través de un pequeño mustélido, ¿no?, de un vivérrido, perdón, de una civeta de Las Palmas, que se contagió a partir de carne de un murciélago que seguramente pudo comer uno de estos mercados, y de ahí se saltó al ser humano. Es decir, que los saltos entre animales son mucho más fáciles y de ahí es mucho más fácil que uno de estos animales pueda contagiar al humano, ¿no? Entonces, cuanto más mantengamos estas separaciones, cuanto menos trafiquemos con estos animales y los dejemos en su lugar de origen, mejor.
Luis Suárez es coordinador de conservación de WWF, organización que lucha desde hace décadas contra el tráfico ilegal de especies. Luis, parece que se persigue poco esta práctica ilegal y peligrosa para la salud de las personas.
Bueno, se está empezando a reaccionar, ¿no? Pero lo que sí venimos denunciando organizaciones como la mía, como WWF y muchas otras, es que estamos hablando de uno de los tráficos y, por lo tanto, de las actividades ilegales más importantes que hay en el mundo. Se piensa que está entre los tres o cuatro más importantes. Por delante habría solo tráficos como el de drogas o el de armas ilegales o el de personas humanas, pero está a ese mismo nivel, que las cadenas de mafias que trabajan son las mismas, son exactamente las mismas, y lo que ha ocurrido durante los últimos años es que los delincuentes han encontrado que en este tráfico hay una fuente de ingresos muy importante, sobre todo comparado con el riesgo y con la pena y con la persecución. ¿Por qué? Porque en muchos países, por ejemplo, de origen, ¿no? Hay que pensar en países africanos o en países asiáticos, el traficar, por ejemplo, con drogas está muy mal visto y, por lo tanto, significa que suele haber penas de cárcel muy duras. En cambio, el tráfico de animales o de especies no se considera de la misma manera, con lo cual muchas veces pues todo se arregla con una pequeña multa o con un apercibimiento, ni siquiera hay penas de cárcel, ¿no? Y eso ha hecho que muchos delincuentes hayan centrado su atención en este tipo de tráficos. Hay que añadirle que la demanda cada vez mayor de determinados mercados, sobre todo los mercados asiáticos, ha hecho que los precios y el interés por estos productos se haya disparado, ¿no? Con lo cual tenemos ya la combinación perfecta. Afortunadamente, en los últimos años se está tomando mucha conciencia de esto, ¿no? Incluso antes de que ocurriera esta pandemia, por los niveles de presión a los que se están viendo sometidos algunas especies, ¿no? Estamos viendo como del orden de 20 o 30 mil elefantes son masacrados cada año solo para quitarle su colmillo, o que se están matando más de 1,000 rinocerontes anualmente solo para cortarles el cuerno, ¿no? Y son especies muy grandes, muy simbólicas, ¿no? Y muy, muy, muy conocidas, con lo cual con todas las demás especies puede estar ocurriendo un drama incluso mayor, ¿no? Y gracias a eso, pues en los últimos años, por ejemplo, incluso pues la Interpol e incluso la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas ha elevado el nivel de atención y ha dicho que esto se trata de uno de los crímenes organizados más importantes a los que hay que prestar atención. Pero queda muchísimo por hacer y por controlar para atajar este tráfico.
Debido al aumento de las zoonosis, ¿piensas que se corre el riesgo de que se demonice a ciertas especies de animales como roedores o murciélagos?
Sí, la reflexión es muy muy oportuna, porque efectivamente yo siempre digo que estos animales no son los culpables, son las víctimas. Son las víctimas de nuestra codicia, de nuestra falta de medida, ¿no? De nuestra ansia por conquistar, por destruir, por traficar, por comerciar. Y no hay una especie que sea peor que otra, es decir, que para empezar, ¿no? Cualquier especie o muchas especies han sido susceptibles de transmitir estas enfermedades. Han sido especies salvajes, se ha hablado de algunas, pero también han pasado algunas especies por cerdos, por aves, por patos, por dromedarios. Es decir, cualquier especie en un determinado momento puede transmitir o puede pasar o puede ser un hospedador de una de estas enfermedades. Lo que hay que entender es que las enfermedades y los patógenos, los virus, las bacterias, forman parte de la naturaleza, y que si la naturaleza está en equilibrio, es muy, muy mucho más difícil que, digamos, que lleguen al ser humano. Si nosotros desequilibramos esa naturaleza es cuando se va a producir ese salto y es cuando es mucho más fácil que entre en contacto con nosotros. Y no podemos demonizar a una especie, porque además todas las especies tienen una función en la naturaleza. Uno del ejemplo claro son los murciélagos, ¿no? Que muchas veces se les acusa a los pobres de transmitir enfermedades, y sin embargo los murciélagos son grandes predadores, por ejemplo, de insectos, en la mayor, un buen número de especies, ¿no? Y que contribuyen a regular el número de insectos, de mosquitos o de otros insectos que hay en el ambiente. Con lo cual, cada uno tiene su función, cada uno tiene su papel, y lo que hay que garantizar es que haya un equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, cuando destruimos la naturaleza, es cuando nos quedamos sin nuestra mejor protección y sin nuestra vacuna.
La ciencia todavía desconoce muchos aspectos relacionados con la transmisión de las enfermedades zoonóticas, con la evolución de esos virus en las especies hospedadoras y con las condiciones en las que pueden saltar de una especie a otra. Tampoco se puede predecir de dónde vendrá un próximo brote, cuándo podría acontecer y cuáles serán sus consecuencias. Pero lo que sí está claro es que lo mejor para evitar que estas enfermedades se hagan cada vez más frecuentes es echar el freno al actual ritmo de destrucción de biodiversidad y de los ecosistemas. Hasta aquí este episodio del podcast de la Fundación Aquae. Volvemos en 2 semanas. Gracias por escucharnos y recuerda, todo es agua.